Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Cuándo son las 7 con un minuto de este jueves 5 de agosto de 2021? Una primicia mundial para ustedes.
Bueno, quería informarle a toda la prensa, a todos los medios, que a partir de la temporada que viene voy a estar jugando en la Católica. Es un club muy grande. Queremos estar con Antonella, con los nenes cerca de mi país. Y creo que se dio una linda oportunidad. Yo creo que la Católica tiene un lindo equipo y vamos a ver si podemos dar lo mejor para poder llegar a lo más lejos de este torneo.
Eso es todo por hoy, señor magistrado.
A mí me habían dicho que seguía Coquimbo Unido.
Oye, ¿por qué broma? Te estoy dando una primicia mundial y tú...
Con respeto a Coquimbo Unido.
Con esto que se queda hasta Poyet, bueno, hasta con Poyet salimos campeón con esta, ¿eh? Hasta con el hijo Poyet. Oye, el hijo Poyet que es pesado, ¿lo viste? Se agarra todos los partidos.
No, ¿por qué lo tendría?
Se agarra todos
con...
los partidos.
¿Ah?
Se agarra todos los partidos.
No lo he visto, no lo sigo.
Es ayudante del equipo técnico.
Ah, ya.
Está suspendido, sepas.
Bueno, mal genio, pues. Pero ya, pero sí, vamos al otro. Vamos a que me dice bien.
¿Lionel Andrés viene a Católica?
¿Quién es el que lo hizo?
¡Lionel Andrés!
Está buena la imitación.
¡Qué alegría me dio! ¡Dale alegría a tu corazón! ¡Qué con Leo Messi!
Tendrían que vender San Carlos a Apoquindo para traerse a Leo Messi.
Lo mejor es que mi hijo chico le dije, me miró con una carita y me dijo... ¿Verdad?
Ah, todavía cree.
¿Cómo todavía cree? Todos creemos en el más grande. ¿Cómo estás, José Ríos? Muy buenas tardes.
Muy bien. ¿Y tú, qué tal?
Sí, bastante bien.
¿Sí, se te ve?
Sí, porque...
Como alegre, tira barriga, optimista. Contento. Muy bien, Matías.
Muy contento.
Qué bueno. Hasta acá llegó la alegría.
No. Tenemos temas varios.
Sí, varios.
Tenemos muchos temas. Un tema que se anuncia que a mí me alucina. Hoy día estuve con una persona, un extranjero, y me decía que...
¿Del extranjero?
No, un extranjere.
Ya.
Una persona extranjera, ya, que me dijo que impresionante Chile. Cuando anunciaron, le dije, vio, estábamos hablando de las vacunas, le dije, vio que anunciaron ya con fecha la vacuna de refuerzo Sinovac para los de 80.
55.
Hasta los 55, sí. Pero desde los mayores.
Sí, pues, hasta los 55.
Y me dijo que... Es increíble Chile, me dijo. Increíble Chile. Y me dijo, esta persona vive aquí hace un tiempo. Y me dice, no, ustedes a veces no se dan cuenta.
No.
Yo quedé para adentro y dije, bueno, ¿verdad? Porque una cosa es decir, mira, viene, mira si tenemos. No, ya tenemos calendario para la vacuna de refuerzo. Hay países que tienen el 20, el 30,
el 10,
el 35, el 10, el 5. Países del primer mundo que tienen la mitad que nosotros para la población. Nosotros estamos con fecha para el refuerzo. Y esto es el Estado de Chile, no es un gobierno necesariamente, no es un funcionario aquí, un funcionario allá. Es un sistema que funciona. Y eso es lo que tenemos que relevar. Sistemas de salud que funcionan.
Sí.
Sí, porque...
Para que no le quitemos mérito a quienes han negociado que... En este momento también es específico.
Oye, a todos los mandatarios, a todos los ministros, les ha tocado administrar el Estado y lo hacen unas cosas mejor
otras que otras. No, estoy de acuerdo. Una cultura sanitaria importante.
Lo que hay que erradicar es la cultura del que viste este ministro.
No.
Este ministro lo hace a la altura del ministerio que encabeza. Y esa es la cultura que siento que tenemos que tener. ¿Viste? Es que este subsecretario, falta que es de este partido.
No.
Un tipo o una niña, una persona que entra al sistema público, entra al sistema del Estado de Chile, que funciona muy bien en muchas cosas, está a la altura. Y por eso hay gente buena que quiere entrar. Si el sistema fuese un desastre, ningún profesional de calidad querría entrar.
Eso es verdad.
Eso es lo que hay que relevar. Es el Estado de Chile el que funciona y es que nos tiene la tercera vacuna aquí. Administrado hoy por personas respetables y que hacen su pega. Los que vendrán después, ¿por qué serán peores? No. Los que estuvieron antes también bien. Entonces, despersonalizar y el valor de una institución.
Ya, ok.
Eso es lo que creo yo.
Está muy bien.
¿Tú no crees lo mismo?
No, yo sí creo eso. Creo que es un sistema que funciona muy bien, pero sí creo que no le quitaría mérito también, o sea, también le daría los méritos a quienes han estado ¿cómo se llama? Liderando esta negociación y que se antipusieron y que lograron ver antes que muchos presidentes del primer mundo que también tienen estados súper eficientes que era importante negociar con los laboratorios y tener vacunas. Eso
¿qué nomás duda cabe? Ni, o sea, por lo menos si se entendió así, no le quito ni una milésima de mérito a los funcionarios que hoy están en el Ministerio de Salud y en el Sistema Público de Salud. Ni medio mérito. Solo digo que están a la altura del sistema que les toca administrar. Ambos buenos. Sintémonos orgullosos. Eso es todo. Eso es todo. Todo. Al menos.
Está muy bien. Estamos todos muy orgullosos.
¡Sanjay! ¡Qué mono! Es que es septiembre, es que se acerca septiembre y me puse madre. ¿No? Ay, 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 ya te pusiste. ¿No?
Me puse colorá de los monos que me dio.
Sí.
Bueno. Oye, bueno, eso y.
¿Y eso?
¿Y eso?
No, oye, a mí me tiene anonadado el caso de la policía. El caso de la chica de la policía de 25 años que resultó muerta y parece que hay novedades o se están descubriendo la fiscalía a través de la investigación y de las pericias, se han descubierto novedades que a mí me parecen de altísimo nivel de preocupación justamente desde el punto de vista institucional si es que se comprueba alguna de las tesis que corren. Vamos a tratar de entrar en ese tema con más detalle.
Exactamente. Otro tema que preocupa también es hoy nuevamente policías de la PDI y carabineros trataron de ingresar a Temucucuy y no pudieron nuevamente. Fueron expelidos con balazos y mucha violencia. Iban a realizar dos diligencias. Una tratar de tomar preso
hacer cumplir la ley. Sí, como a ti o a mí nos requiere un tribunal. Tal van cual. A tu dirección.
Tal cual.
Y te toman y te llevan.
En este caso al huerquén Jorge Huenchuyán.
Como decían los viejitos, sin chistar.
Bueno.
Es no. En el cumplimiento de la ley, señor y señora. No tiene que ver con un nombre propio.
Bueno, no pudieron. No pudieron porque al parecer a Temucucuy no se puede entrar. Es una república independiente donde el Estado de Chile no puede entrar.
No tiene nada que hacer.
Tremendo.
Es una señal horrible, pero yo creo que lo que hay que hacer es volver mañana.
Sí, y todos los días.
Y volver pasado. No creo, como yo he escuchado a muchas personas de las cuales difiero en un 100%, que lo que hay que hacer es entrar con tanquetas. Al cumplimiento de la ley no se entra con tanquetas, se entra con más fuerza policial. Y se entra con los resguardos que la policía tiene. A lo mejor hay cosas en las cuales, no sé cuál es el detalle de la ley, hasta dónde podría entrar una patrulla militar a ayudar en algo. No sé si sea
yo
para.
No creo que sean.
Puede ser a lo mejor en resguardar algo, pero que lo indique expresamente la ley. Pero no se trata, sí. Y yo lo vi, pero mucho lamentablemente en Twitter y en WhatsApp, que si la policía no puede, vayan los militares.
No. Cada uno tiene funciones distintas. Están muy claras cuáles son las funciones de cada uno.
A eso me refería.
Sí,
la policía tiene que volver mañana en el cumplimiento de la ley, por difícil que sea. ¿Sí? Y si es un reducto complejo aquí en Santiago, o La Legua cuando fue, pues bien. Se va, y gracias a Dios hay carabineros valientes que se atreven a hacerlo. Sí. En el cumplimiento de la ley. No hay que ponerle otro nombre que es ese. Con usted, conmigo, si nos pasamos de la velocidad, nos pasan un parte. Creer que es contra mí porque un carabinero me hace un parte es sencillamente no entender nada.
Claro, invocar, como hizo la comunidad de Temucucuy, fue invocar razones racistas. Oh. Dijo que esto era racismo aparte de los tribunales de justicia, lo que estaba pasando.
No. Es infracción a la ley de drogas. No es racismo. Porque cualquier persona perteneciente a cualquier grupo etnio raza que infrinja la ley de drogas tiene que enfrentar la justicia en nuestro país. Mira tú qué novedad la que estamos contando. Entonces, en enero, ahora de nuevo, a Temucucuy no se puede entrar, desafían al Estado de Chile. Más bien que el Estado de Chile sepa imponerse con la fuerza que le otorga la ley.
De hecho, esto es una réplica de lo que pasó el 7 de enero pasado, porque justamente fue en ese operativo cuando descubren todo este arsenal de armas y las plantaciones de droga que tenía justamente Jorge Huenchuyán. Y hubo un proceso desde el 7 de enero hasta la fecha, donde finalmente se determina que va a quedar preso el Huerquén, y el Huerquén no cumple con la ley y está de prófugo.
¿Esto es lo mismo?
Apoyado por la comunidad de Temujujuy, que dice que está bien que esté de prófugo porque está muy enfermo.
¿Esto es lo mismo, en otra variante, de los delitos de cuello y corbata? No los vamos a aceptar y no van a tener, y toda la legislación está cambiando para allá, y creo que la mayoría de los chilenos estamos de acuerdo, que no porque un delito sea de cuello y corbata va a tener penas menores. De eso se trata, ¿no? Eso es parte de la convención social que nos mantiene en un cambio, porque no queremos más que haya privilegiados, ¿es cierto? Bueno, ni cuello y corbata, ni miembros de comunidades de determinadas etnias, ni personas que hablen determinado idioma o pesen tanto. Chilenos, chilenas que están regidos por el Estado de Derecho de este territorio. Listo, no sé qué apellido tengan, da igual, dónde vivan, da igual, qué trabajo tengan, da igual. Infringieron la ley,
enfrentaron la justicia.
Listo, nomás, por 7 de la tarde, 11 minutos, estás en duna.
Nada personal. Se saca la mascarilla.
Lionel Andrés.
Oye, como dicen los niños, qué épico el inicio de este programa.
Sí. Qué lindo, ¿no?
Muy bonito. Así que
el concepto fue no hay impunidad.
Pero sí, es el concepto.
Es el concepto.
Sí. Institucionalidad. Pero si Diego vistió la camiseta cruzada, ¿por qué Leonel Andrés no?
Ah, pero eso fue en un partido. ¿Por qué Leonel Andrés quizá en un partido amistoso, pero como para darle una ayudadita.
No se la puso la de la U, se puso la de la Católica.
Por supuesto, si la U no, tenemos nuestros propios ídolos, no necesitamos pedir prestado.
7:12 minutos, estás en duna.
Nada,
vamos con los titulares mejor.
La mesa directiva de la Convención Constitucional criticó los gastos realizados hasta el momento por la Secretaría General de la Presidencia para el funcionamiento e instalación del órgano constituyente. En ese sentido, la presidenta de la instancia, Elisa Loncón, aseguró que lamentablemente la SECPRES no puso el criterio de autoridad y los montos se inflaron sustantivamente. Eso no es responsabilidad de esta mesa, y quien se comprometió también a hacer gastos bajo la política de austeridad. La Asociación de AFP midió el impacto de un eventual cuarto retiro del 10% y calculó que más de 2 millones de afiliados no podrían retirarlo. El gremio recalcó que estos giros anticipados afectan la valorización de los fondos, principalmente del DIL. Y Venezuela anunció la tercera reconversión monetaria en 3 años y la tercera también del siglo. En el marco de la hiperinflación que lleva 4 años, el Banco Central de ese país busca quitarle 6 ceros a la moneda el 1 de octubre, por lo que el billete de 1 millón pasará a ser de 1 bolívar. Además, anunciaron la llegada del Bolívar Digital. Y la noticia que ha sacudido esta tarde el mundo del deporte: Messi no continuará en el Barcelona a pesar del interés de ambas partes. Según informó el club culé, el acuerdo no se pudo concretar debido a las políticas de topes salariales que se imponen en la Liga Española. Y según informan medios españoles, el futuro estaría en el Manchester City o en el PSG, quienes han manifestado interés en el astro argentino, que ya sabemos va a Qatar.
Viene acá. Vamos a buscar al aeropuerto, vamos a buscar.
La cara de la José fue
lo mejor. Pero decir soñar no cuesta nada.
Sí. Qué lindo que soñar.
Sí. Qué lindo que soñar. Muchas gracias, Enrique.
Gracias a ustedes.
Que te vaya muy bien. 7:14 p.m, 14 minutos. Estás en duna.
Nada personal.
Cosas lindas que uno ha visto, para los que nos gusta esto tantas y tantas veces repetidas, pero hoy lo están dando ahí con detalle, cuando se habla de Leo Messi, es la historia de él. Hay una película, no sé si la has visto, hay una película que la da en DirecTV, me parece, que es entre película y documental, más bien largo, donde juntan en un restaurante a sus compañeros, a sus profesores, a su familia, varias meses en un restaurante, yeah. Y va pasando la conversación por estas partes, los compañeros de curso del colegio en Rosario, los jugadores del Barça, jugadores de la selección, viejos entrenadores que lo conocen, periodistas, y van conversando sobre Messi y sus distintas,
facetas.
Una locura. Y cuentan cuando iban al colegio. El padre, cuando este muchacho, el Barcelona lo salvó, entre comillas,
muy chico,
desde la salud a los 13 años, me parece, porque tenía problemas de crecimiento y el Barcelona no tenía, el Newell's no tenía mucho que hacer, Newell's Old Boys, equipo de Rosario, no tenía mucho que hacer con él, probablemente no tenía los recursos ni el acceso a los procedimientos científicos, digamos, más avanzados, como si en Barcelona, para hacerlo crecer, tuvo todos los tratamientos caros, se llevaron a toda la familia ahí, pero verlo de cabro chico jugando por Barcelona, de cabro chico de 14 años, y verlo, lo lindo es, o sea, hay una cosa que a los más tradicionalistas del fútbol, de haberlo visto terminar con la camiseta blaugrana, hubiese sido lindo porque uno hubiese visto la carrera completa.
Claro.
Aquí vamos a ver otra camiseta, pero ver a un niño, literalmente un niñito, con los mismos colores, y ver ahora un jugador experimentado con barba, comillas, con viejo.
Todos los balones de oro.
Realmente un poema.
Realmente ahora, yo creo poema. Interesante también que juegue en otros equipos, que salga de su zona de confort, que se pruebe en otros. Siempre ha estado ahí. Y es muy bonito y ha jugado muy bien, pero yo creo que también es interesante verlo en otro club, fíjate.
Sí. Bueno, él quiere estar en otro club.
Sí,
él
no.
Él se va porque quiere.
Pero él quería, no, pero él tenía ganas de seguir en el Barcelona por lo que él dijo.
Bueno, pero.
Pues no llegaron a acuerdo.
Entonces no quiere, porque si ese es mi. Es lo fundamental del. Ahí está la imagen. Ahí está. Sí, es lo fundamental, absolutamente lo fundamental, lo que prima. Está dispuesto a bajarse el sueldo, claro. Porque entiendo, no soy un experto en el tema, pero el tope son topes que pone la liga, no,
claro,
que pone
no,
el Barcelona.
La liga, sí, no la
entonces
liga.
Son topes para todos. Si él quería jugar en Barcelona, se ciñe al tope. Por lo, claro, tanto, es más importante para él que se le cumpla, que es legítimo, no es una crítica, que se cumplir sus requisitos económicos, que seguir jugando en el equipo de Barcelona.
A lo mejor era una excusa para salir, porque tampoco eran poca plata.
No, yo creo que él quería probar otra cosa, ¿sí? Y él súper legítimo,
o
que
sea,
sea.
Y súper sano y súper bueno, yo creo. O sea, es una de las pocas críticas que se le hace a Leo Messi, que claro, comparándolo por ejemplo con Cristiano Ronaldo, que ha pasado por varios países, por varias ligas, por varios equipos, y en todas le ha ido más o menos bien. Te diría que donde menos bien le ha ido en Italia, pero igual ganó. Messi ha estado solo en el Barcelona.
Sí. Bueno, hay ya en el diario al que le interesa este tema, que no deben ser muchos, pero tampoco, en sport.es, que es el órgano, no es oficial porque es un diario, pero es muy muy cercano, un diario de deporte, de fútbol, de la ciudad de Barcelona, que sigue al detalle y tiene toda la información. Hay ya desde columnas de opinión hasta todas las versiones, y son muy bien informados, y hay columnas de opinión, por ejemplo, que hay una que me llama la atención, que es de Lluís Mascaró, el catalán, que dice: exigimos saber toda la verdad sobre la marcha de Messi. ¿Qué hay detrás de la, claro, marcha de Messi? Hay, porque yo creo que para ellos es un amor verdadero, que necesitan saber por qué termina.
Claro, por supuesto. Es como, dímelo, no, a la cara, dime, no, la verdad.
No eres tú, no, soy, claro, yo.
No soy yo, claro, soy vos. Claro.
Entonces, la gente quiere saber. Tiene, sí, que ver con que no le podíamos pagar más, o que ya está bien. ¿Es porque él quería irse? ¿Él porque estaba molesto con Koeman, por Ronald Koeman? ¿O sentía que había...? En fin, lo que sea. No puede de un día para otro irse. Uh-huh. Y Leo Messi seguramente va a hablar. Tiene sus periodistas con los cuales confía, y probablemente vamos a verlo en su versión. 7:19 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿Tenemos números?
Tenemos números, pero tenemos entrevistado también.
¿Sí?
Sí.
¿Por,
sí,
qué partimos?
Podemos conversar los números con nuestro entrevistado, más que mal. Algo sabe de
ya
números.
¿Por dónde partimos entonces? Sí, que tenemos, sí, otro invitado después.
Sí. Se trata del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿Cómo estás, Jaime?
¿Cómo está, ministro? Estupendamente bien, Josefina, Matías, y usted.
Muy bien, gracias.
Pues. Usted es catalán, ¿no? ¿Usted no es ascendencia catalán?
Por los dos lados.
Y es barcelonista, ¿eh? ¿Le gusta el fútbol o no?
Me gusta el fútbol, y dolorosa la noticia de hoy día.
Cierto, sí, que es un amor con Cataluña, esto, el de Messi, ¿no? Es completa, claro.
Sí, pues él fue reclutado a los 10 años, se lo llevaron con familia, le dieron hormonas de crecimiento, y tremendo. Para mí, el mejor jugador que ha habido en la historia del fútbol. Pero
mejor que Maradona y que Pelé.
Eso creo yo.
Ah, mire.
Está bien, porque usted es muy joven, no vio jugar, sí, a Pelé. Jaime Mañalich. Jaime Mañalich. A propósito de juventud, qué maravilla. Le contaba a la José yo al principio que estuve con una persona extranjera que vive en Chile, que dice, a veces ustedes no valoran lo que tienen esta institución de la salud en Chile, más allá de un gobierno u otro, todos tienen su mérito, de poder contar con calendario ya para una dosis de refuerzo, para dar seguridad a nuestra población. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista macro de la salud chilena?
O sea, efectivamente, Chile, desde el punto de vista de su sistema de salud, es reconocido en todo el mundo y especialmente en Latinoamérica. Es mirado como un ejemplo. Aquí se han llevado a cabo grandes reformas, grandes leyes, hay un acceso universal a la salud, y por supuesto hay muchas cosas que mejorar, porque las necesidades de salud son infinitas y cambiantes. Solo el envejecimiento de la población ya genera una dinámica de necesidades completamente nueva en la historia. Pero yo creo que el manejo, independiente de que por supuesto tengo sesgo y fui criticado por esto, yo creo que el manejo del COVID en Chile, que es mirado con envidia por muchos países del mundo, sobre todo, insisto, en América, muestra de lo que la gente que trabaja acá, sus científicos, es capaz. Tenemos medalla de oro en vacunación contra el COVID, o sea, el país que más gente ha vacunado en tan poco periodo. Y como ustedes decían al principio, tenemos ya un calendario y las vacunas, no solo un calendario de intención, las vacunas disponibles para fortalecer el programa que se ha llevado a cabo en Chile.
Doctor Jaime Mañalich, me acuerdo hace 3 semanas más o menos conversamos la última vez y usted era no era tan partidario de comenzar esta dosis de refuerzo y usted se inclinaba más por vacunar a los jóvenes y otras situaciones. ¿Qué le parece esta decisión ahora del gobierno, del Ministerio de Salud, de comenzar con este booster, con esta dosis de refuerzo?
En el anuncio de la mañana hay dos vertientes, por así decir, dos intenciones. La primera, que a mí me parece la más relevante de todas, y lo enfatizo a propósito de lo que usted me pregunta, Josefina, es que nosotros tenemos que lograr poner una vacuna en todos los brazos de las personas que puedan recibirla. Esto es, la primerísima urgencia es vacunar al 1.700.000 personas que está rezagada, o sea, personas que tienen vacuna, que tuvieron una oportunidad y no fueron por distintas razones, y ahí es el esfuerzo toda esta semana, y los incentivos para que la gente se vacune, que yo creo que están funcionando, y dentro de este mismo anuncio de alcanzar cada brazo que se pueda vacunar, iniciar, ojalá la próxima semana, cuando el Instituto de Salud Pública lo autorice, la vacuna con CoronaVac a los niños mayores de 3 años y más, hasta los 11 años, que hasta hoy día no están incluidos en nuestro programa de vacunación. ¿Y esto por qué es? Porque es cierto que se ha definido una población objetivo, o sea, ¿cuánta gente sería bueno vacunar para lograr una cierta inmunidad colectiva de rebaño? 70%, un poco más de la población. Eso ha cambiado. Hoy día nosotros, para lograr una inmunidad tranquilizadora, no digo que no haya brotes, que no siga circulando en algunas personas el virus, porque eso va a seguir ocurriendo, pero una inmunidad tranquilizadora, nosotros necesitamos en la práctica vacunar al 100% de la población. O sea, el objetivo ha cambiado. ¿Por qué? Porque las variantes nuevas son más contagiosas. O sea, la variante original tenía, decimos técnicamente, un R0, una contagiosidad de 2. Una persona enferma contagiaba a 2. La variante Delta, para ir al otro extremo, tiene una contagiosidad de al menos 6. Algunos dicen 8, es como la peste cristal. Eso significa, ¿no es cierto?, que una persona que está infectando, que llega a Chile o que tiene una infección acá, mientras se esté contagiando en promedio, por supuesto, algunos podrán contagiar 30 y otros a 1, pero en promedio van a contagiar entre 6 a 8 personas. Eso le da otra dimensión, y de ahí la urgencia de esta primera vertiente, que es vacunar a toda la gente que sea posible a la brevedad. Una segunda parte del anuncio, que comunicacionalmente ha tomado importancia, es la dosis de refuerzo para quienes hayan tenido esquema de una dosis, de una vacuna de una dosis o de dos dosis, que se anunció empieza a partir del 11 de agosto próximo. Yo creo que la primerísima prioridad, bueno, ya la, el programa está definido, es, insisto, vacunar a todos los que no están vacunados.
Ah, es más, más prioritario aún que el refuerzo.
Claro, porque el refuerzo es, mire, estimamos que podría, en la, el caso de la vacuna CoronaVac, porque es a ellos a quienes se les ha ofrecido el refuerzo, vacunados hace, desde principios de febrero en Chile, la inmunidad podría, hay alguna prueba de que tal vez esté cayendo, entonces se podrían contagiar de nuevo, pero es una certidumbre menor que el dilema de no estar vacunado en absoluto y ser, perdón que lo diga así, como persona, como tejido pulmonar y bronquial, ser un terreno fértil para la variante Delta, que es la que nos puede poner en una situación muy compleja en las próximas semanas.
Claro, claro que es así. ¿Usted cómo ve hacia adelante el anuncio este de Sinovac, puntualmente de instalarse en Chile con una capacidad productiva de 60 millones de vacunas?
Bueno, ahí hay un tema logístico práctico y una inversión relativamente pequeña, 60 millones de dólares para producir, en realidad es para envasar vacunas, vale decir, traer la vacuna producida y a través de una maquinaria automatizada, envasarla y distribuirla no solo en Chile. Yo creo que la primera cosa importante es que nos acerca a un mundo de respuesta inmunizadora, no solo para COVID. El laboratorio, la plataforma que se va a crear, va a poder producir otras vacunas. Por ejemplo, nosotros importamos como Chile vacunas de este mismo laboratorio para la hepatitis B y para la influenza todos los años. Bueno, esas vacunas van a poder también, digamos, empaquetarse o ponerse en frasco en Chile, lo que las va a hacer más barata, pero además yo creo que aquí hay una cuestión muy interesante para el futuro, es que el desarrollo de las nuevas plataformas de vacunas, porque la vacuna CoronaVac es una vacuna, digamos, de plataforma antigua, o sea, un virus que no puede replicarse, está, perdón que use una palabra técnicamente no corresponde, pero muerto, que no produce infección en la persona, se inyecta en un brazo y el sistema inmunológico de la persona cree que está sufriendo una infección y reacciona contra un agente que no representa ningún riesgo en realidad. Esa es la vacuna, muchas de las vacunas son con virus inactivado o muerto. Pero la plataforma de RNA, que se dijo por el representante del laboratorio que iba a funcionar acá, abre todo un horizonte de vacunas completamente revolucionarias en corto plazo. O sea, estamos hablando de vacunas contra enfermedades más difíciles de inmunizar a hoy, vacunas contra el cáncer. Es una cosa, o sea, que claramente esa la tecnología...
Son el camino tecnológico de Pfizer y Moderna, por ejemplo.
Lógico, claro. O sea, aquí hay una externalidad. Es como si de repente, ¿no es cierto?, se hubiera inventado el piano. O sea, se puede saltar a otra... No sé si el ejemplo es muy feliz, pero saltar a otra plataforma completamente diferente de la música. Estamos hablando de otra cosa. O sea, es un cambio de 60, de 70 años nuevo, que significa, insisto, que no sería nada de raro que tuviéramos vacunas para prevenir distintos tipos de cáncer y proteger ciertamente a las personas o en otras enfermedades. Doctor, es una tecnología infinita.
Es que entonces hay algo que no entiendo. ¿Por qué, si sabemos hoy en día que estas plataformas del RNA mensajero son tanto más revolucionarias y funcionan tan bien, se está optando por vacunar, una vez que el ISP dé la autorización, a los niños con CoronaVac, que es una tecnología antigua, y no con Pfizer y Moderna, que sabemos que están funcionando mejor o son, sobre todo en contagios, más efectivas?
Yo le diría a Josefina, dada nuestra enorme diferencia de edad, que no siempre lo antiguo es peor que lo nuevo. Y en este sentido, la vacuna CoronaVac tiene un perfil de seguridad, vale decir, mínimos efectos adversos, que son como los mismos que tiene la vacuna influenza, eventualmente un poquito de fiebre, una alergia local, dolor, en fin, el brazo un poquito entumecido, pero no tiene más efectos adversos. Perfecto. Entonces, en los niños que eventualmente se enfermen por COVID, la enfermedad es tan leve que uno tiene que ofrecerles una vacuna con un perfil de seguridad extremadamente alto. Y eso lo otorga la vacuna CoronaVac. O sea, mínimos riesgos con una protección que a lo mejor hay que repetir la vacuna una vez al año con ellos. Pero no se puede vacunar a un niño con una vacuna que tiene un perfil de riesgo más alto. Tomo el ejemplo del anuncio de hoy día. Se dice a las personas de 55 años y más que vayan a una dosis de refuerzo después de haberse vacunado dos veces con CoronaVac, vamos a ponerle una vacuna AstraZeneca. La vacuna AstraZeneca produce una protección enorme para una población vulnerable como son los adultos mayores o personas que tengan otras enfermedades, pero no se puede usar antes de los 55 años porque tiene un efecto adverso terrible, que es que produce trombos, coágulos, infartos cerebrales. Entonces en Chile y en todo el mundo ya no se usa la vacuna AstraZeneca, y por eso cuando se alcancen las edades de menores de 55 años van a cambiar la vacuna no a AstraZeneca, sino que va a ser Pfizer la que se les va a poner a quienes vayan cumpliendo el calendario de X meses, 6 meses después de CoronaVac. Entonces, a su pregunta, es una tecnología antigua, pero también hay conciertos de piano de Beethoven que tienen 200 años y que son muy hermosos, más hermosos que muchos de lo que se hace ahora.
Funcionan, envejecen bien.
Y esta no es una tecnología obsoleta. Claro. Es una tecnología que produce una vacunación muy fácil, con mínimos efectos adversos. La mayoría de las vacunas son con virus inactivado y es poco probable que haya que cambiarla. Si el problema acá, íbamos bien. Si el problema es que este virus es tan maldito que muta y se hace más contagioso y más resistente a las vacunas, entonces hay que ir coevolucionando con el virus, buscándole por dónde hacemos las defensas.
Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, médico, muchísimas gracias por estar esta tarde, como siempre, con Duna. Que esté bien.
Cuídense mucho, hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego. Gracias.
7:33 p.m, 33 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
En la convención ha habido... En la convención ha habido... Se habla de plata estos días.
Mucho, sí.
Se habla mucho de plata. ¿Cómo? Cualquier grupo, cualquier institución, requiere plata y requiere
para funcionar
requiere, mira,
economía del hogar,
la gran novedad que estamos descubriendo aquí, y requiere de presupuestos, y requiere de discutir los presupuestos para poder llegar a puerto con las cosas que necesitan y tener recursos, respaldos tecnológicos, materiales, y tiene que ver con el presupuesto, justamente el presupuesto que se le dio. Y fíjate que hay una crítica que hace la presidenta Elisa Loncón, quien dijo que no hubo criterio de austeridad. Critica, dice, los montos se inflaron sustantivamente, eso no es responsabilidad de esta mesa. Explicando, dice, hasta el momento, como ya lo hemos dicho, los presupuestos han sido ejecutados con las express. Cuando nosotros tengamos, y de hecho ayer ya lo instalamos, el respectivo comité de asignaciones, nosotros vamos a tomar en cuenta de los gastos de este criterio de austeridad, manifestó. O sea, ella sostiene que es distinto cuando ellas administran la plata que les entreguen versus lo que ha hecho hasta ahora las Express. Las Express, lo dijo Max Paves el otro día, no puede entregar plata mientras no hay un reglamento. No es que no quiera, no puede. No,
la ley se lo prohíbe. Ahora, hay un tema ahí porque, claro, el presupuesto establecido para el funcionamiento de esta convención por ley son 8.000 millones y ya se han usado más de 3.000. Entonces le están quedando, no mucho, ellos piensan, me imagino que está la mesa muy preocupada, porque dice, nos están quedando un poquito más de 5.000 millones para todo lo que resta, llevamos apenas un mes. Pero también ahí hay un tema que siempre cuando uno comienza los procesos gasta más. Máximo Pavés dice que está todo en regla, que todo se ha hecho en base a licitaciones, que están las boletas, pero parece que Elisa Loncón no comparte mucho el criterio y cree que se ha gastado excesivamente. Y que queda menos para otras cosas que para ellos son muy importantes, por ejemplo, el tema de las asignaciones, para, por ejemplo, los técnicos, los asesores. Claro.
Es súper importante tener una buena red y un buen respaldo de asesores cuando vengan las materias de fondo a tratar.
Claro.
Cuando haya que hablar sobre agua, cuando haya que hablar sobre, sobre qué sé yo, derechos sociales, cuando haya que tener informes en derecho, en fin. Claro. Me imagino que cada grupo, ojalá cada grupo tenga sus propios expertos que puedan entregar información para que discutan los convencionales. Sí. Y también se supo que hubo una fijación de salarios entre ellos, lo dio a conocer uno de los miembros del comité de administración, que es el constituyente Bernardo Fontaine, que ha dicho: mayoría de la comisión de administración aprobó, voté en contra, dice, un aumento de asignación a constituyentes de 1,5 millones al mes, que están en el presupuesto, a 3.850.000 y 4.100.000 para representantes de pueblos originarios, un aumento de 157% y 173% para los originarios, dice Bernardo Fontaine, lo que inmediatamente generó bastantes reacciones, porque dicen, bueno, o sea, habrá que ver cómo se justifica eso. Pero al menos el aumento, el alza es bien significativo.
Altísimo. La mesa había propuesto un poco menos. Matías habría propuesto entregar 72 UTM, que son 3.760.000 pesos al valor de agosto para los constituyentes, monto que debía ser repartido en 40 UTM, es decir, 2.088.000 pesos para el personal técnico y administrativo, 1.410.000 pesos para asignación por mantención y 261.000 pesos para gastos operacionales. Esa propuesta fue rechazada y al parecer, bueno, se votó y quedó esta idea que justamente comenta a través de sus redes el constituyente Bernardo Fontaine.
Probablemente con pero las asignaciones son los 2.800.000 de salario original, y luego ¿cuánto era para...?
2.800.000, sí, y después, para ellos, después personal técnico y administrativo, 1.410.000 pesos, sí, y después 260.000 pesos, sí, para gastos,
sí,
para
movilización y todo eso, que es importante, alojar, hay gente, claro, que viene de otras partes de Chile, no tiene casa aquí, sí, y tiene la familia, la gente que es de, no sé, del Biobío, sí, de Magallanes,
sí, imagínate,
tiene que tener dos casas abiertas, bueno, y eso
tiene un precio,
por supuesto, y eso hay que pagarlo, la democracia tiene un costo. Me irrita cuando gente dice, no, está saliendo muy cara, no, la constituyente. Claro. Más caro es no tener constituyente, más caro es no tener parlamento, más caro es no tener gobierno, si no pregunten a los países que
acá hay una,
que les cuesta tener gobierno.
Una constituyente, que es María José Oyarzún, que es de RD, que dice que votaron en contra de este monto que había propuesto la mesa coordinadora, porque dice que hay un sector más privilegiado que a nuestro parecer tiene mayor respaldo para poder enfrentar esta convención, que tiene por lo general alguna fundación detrás que pudiese acompañar el trabajo.
Ya, se entiende el punto. Quieren tener equidad, pero eso.
Ahora, claro, pero también acá, además, Matías, a mí lo que me llama la atención de lo que dice Bernardo Fontaine es que haya una asignación para los constituyentes por lista general del país, y que hay un monto diferente para los representantes de los pueblos originarios, que pasa de 3.850.000 a 4.100.000. Y yo entendería, o yo entendía, que los constituyentes eran todos iguales. No entiendo por qué algunos constituyentes tienen que ganar más que otros. Por muy que sean de pueblo originario. O sea, acá no, acá son representantes de los pueblos originarios, nadie lo discute, pero hacen todos la misma pega, que es redactar una constitución. Entonces me cuesta entender por qué hay criterios diferenciados para constituyentes que finalmente tienen la misma función.
Rarísimo. Lo que uno podría entender que hubiese ingresos diferenciados para personas que viven en distintos lugares, o sea, por zona geográfica, por ejemplo. Si alguien, claro, tiene que tomar una distinta,
claro,
a la persona que representa un distrito en Santiago, en Macul, claro, versus el que tiene que vivir en Estrecho Magallanes.
Claro.
¿Cierto? Claro.
Que entiendo que para los diputados es diferenciado.
Tienen asignaciones,
sí,
de
viajes.
Es súper bueno, sí, que existe, sí, justo. Pero por pertenecer a una etnia, sí, al menos una explicación que está.
O sea, todos fueron elegidos, sí, para lo mismo, básicamente. Mm. Pero se les paga distinto.
Sí, es curioso. Bueno, pero el problema es que sean cuidadosos a los convencionales, que decir que sean cuidadosos de que expliquen bien este aumento en recursos. Yo no creo que haya que hacer una condena a priori, sino que quede muy bien explicadito, porque si no van a perder el prestigio muy rápidamente y en la respetabilidad, si es que no está claro por qué se justifica este aumento salarial, porque claramente los 4.100.000 pesos para la realidad chilena es muy alta. No quiero decir a priori que sea injustificada, pero que se explique sumamente bien para qué es, porque si no corremos riesgo de devaluar la institución que nos sirve y que la cual tenemos tiene una gran responsabilidad por delante. Son las 7:41. Estás en Duna.
Nada personal.
Creo que es el momento de saludar a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece.
Bueno, no lo pienses más y asegura tu futuro con APB Zurich para que vivas mañana como vives hoy. Invertir con seguridad es sumar valor. Zurich.cl.
Haz que el trabajo de revisar gastos en tu empresa fluya más rápido. Con Rinde Gastos podrás aprobar o rechazar gastos de manera 100% digital. Conoce más en rindegastos.com.
Nos vamos un corto y los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¿Ah? Oh. Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Cuando vas un paso adelante es cuando entiendes que invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
Estamos de vuelta en Radio Duna cuando son las 7:44. Y de lo que vamos a hablar es un tema que puede terminar siendo muy escabroso. Partió el domingo 13 de junio en la comuna de La Pintana con una noticia dramática, lamentable. Una mujer de 25 años, profesional de la Policía de Investigaciones, Valeria Vivanco Carú, fue muerta. Que es lo que es la noticia que sabíamos, fue muerta fruto de la acción violenta en un operativo policial Y bueno, ¿y qué es lo que es?
Un atropello.
Un atropello.
Involucrado, pero siempre fue dudoso.
Y siempre pensamos, hasta, aquí ya la cosa está muy complicada, la policía, que, o sea, que hay grupos que son capaces de matar a una policía.
¿Te acuerdas tú de la subsecretaria Martorell?
Exactamente. Sí. Y resulta que Leslie Ayala, en una crónica del diario La Tercera, hace dos días, bueno, nos habla de un posible vuelco en la muerte de este detective, pero un vuelco, yo ayer dije que vuelco, según un viejo periodista que yo era mi jefe cuando yo era chico, yo tengo pavor a esa palabra, dice, es la forma que tienen los periodistas para corregir los errores en su investigación. Este no es el caso. No. Este no es el caso porque la propia policía de investigaciones, según narra hoy día Leslie, en otra publicación reciente, no se enteró de que por 40 días estuvo oculto un peritaje que concluye que el compañero disparó. Leslie Ayala, gracias por hacerte un espacio a esta hora, que sabemos que es difícil el cierre de un diario, para explicarnos de qué va esto y hasta dónde puede escalar este asunto.
Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Y cómo estás, Josefina?
Hola Leslie, bien, ¿qué tal? Pues,
muy bien, muy bien. ¿En qué
todo
va
bien,
esto?
Todo bien.
Huele a lo peor pensando que hay un compañero que dispara. ¿Por qué no se dijo antes si era accidental? ¿Cuáles son las tesis que se manejan y cuáles son los datos que nos puedes aportar frente a este hecho?
Bueno, todas esas preguntas son las que se están haciendo ahora los investigadores, en caso particular la Fiscalía Sur, que es la que llevaba adelante esta investigación por la muerte de la detective Vivanco, en cuanto a saber qué es lo que pasó en este caso y por qué los peritajes demoraron tanto en llegar a manos del Ministerio Público, y eran peritajes muy decidores porque establecían que las personas que fueron finalmente formalizadas por el homicidio de esta detective, al parecer no estarían vinculadas directamente a la muerte de ella, sino más bien sí lo estaría uno de sus acompañantes, seguía en el procedimiento, un oficial de la PDI que habría percutado su arma sin decírselo a nadie. Los antecedentes preliminares datan que este detective que acompañaba a la subinspectora Vivanco el día de los hechos disparó su arma. Y esto se sabe a propósito de un peritaje, porque en sus declaraciones ante el Ministerio Público, los tres policías que acompañaban a esta víctima señalan que ellos no ocuparon ese día su arma de fuego, sino que más bien este disparo, que venía con la vida de la detective, venía de las personas a las que ellos venían persiguiendo, porque habían cometido un delito también en la comuna de La Pintana, y a los quienes le iban a hacer un control de identidad. Y fue en ese momento, según la versión de los policías, cuando ella cae abatida a propósito de una bala que llega en su abdomen. Sin embargo, las pericias posteriores dan cuenta de que hay contradicciones, ya que al menos uno de ellos tiene en sus manos residuos de pólvora que quedan en la piel al momento de que una persona dispara un arma.
Leli, ¿cómo se sabe eso? Que tenía rastros de pólvora en la piel. ¿Quién hace ese control? ¿Otro PDI en ese momento?
¿Es de rigor? ¿Se hace siempre o el fiscal sospechó porque no eran concordantes los testimonios de los policías?
Son pericias de rigor. Él establece si las versiones que están entregando las personas, que son finalmente los testigos de la muerte de esta detective, estaban en la misma línea de lo que declaraban. Se tenían que hacer sí o sí, aunque no existiera una sospecha. El tema es que acá lo que ocurrió es que las personas que motivaron este procedimiento de la PDI, las personas que estaban persiguiendo a la detective Vivanco y sus compañeros, ellos siempre plantearon al momento de entregarse ante la policía, cuando ven en las noticias que había muerto esta detective, ellos señalan que la habían atropellado. Ya ellos le dicen a la fiscalía, a la policía, le dicen como, nosotros nos entregamos porque nos dimos cuenta al ver la televisión que ella había muerto y pensamos que la habíamos atropellado porque la ven efectivamente caer en esta esquina de Santo Tomás, en la comuna de La Pintana. Entonces, bueno, ellos se entregan a la justicia, pero siempre plantean el tema del atropello. Y efectivamente, el cuerpo de esta detective no tenía ningún signo de haber sido atropellado, sino más bien la única lesión mortal, y que finalmente le quita la vida ahora después, cuando ingresa de urgencia a un hospital del sector, es esta bala que había ingresado a su abdomen. Entonces, es esta contradicción en las versiones la que hace que el peritaje fuera aún mayor. Este peritaje balístico, este peritaje también de huellas de nitrato, fuera aún más valioso. El tema acá, que sucede, Matías y Josefina, es que el peritaje demoró mucho en llegar a manos del Ministerio Público y eso también es anormal.
Pregunta, Leslie. Cuando comienza este peritaje, que es de rigor, como tú nos explicas, a estas personas de la PDI que estaban, que eran testigos hasta ese momento de lo que había sucedido, ¿los separan de la investigación y es otro equipo el que toma esa investigación?
No, lo que pasa es que la investigación de la muerte de Valeria Vivanco nunca estuvo a manos de sus propios compañeros. Ellos tenían una calidad de testigos del hecho, en el sentido que ellos habían presenciado el momento en que ella cae abatida y finalmente muere cuando ingresa al hospital. Entonces ellos no eran los encargados de investigar la muerte de su compañera, sino más bien tenían esa calidad de testigo. Cuando esa calidad de testigo cambia ahora a la calidad de imputado, son separados de sus funciones en la PDI y además ahora son blanco de una investigación por obstrucción a la justicia, y además uno de ellos eventualmente podría ser formalizado por el homicidio de la subinspectora, cuando llega a manos del Ministerio Público este peritaje que señala que alguien está faltando la verdad, porque ese día sí uno de ellos, uno que tiene grado de testigo, de hecho, que va detrás de la subinspectora, Valeria Vivanco, en el automóvil de la PDI, tiene residuos de nitrato, por ende, su declaración de no haber ocupado su arma de servicio ese día no es concordante con los peritajes científicos que fueron allegados a la fiscalía. Acá el tema es por qué se demora tanto en llegar a un peritaje y si hubo algún tipo de negligencia o, aún peor, que es el escenario que está investigando ahora la fiscalía, y por eso va a hacer una reconstitución de escena este lunes a las 9 de la mañana en ese sector de La Pintana, de saber si ellos se pusieron de acuerdo para tapar este mal procedimiento en que a uno de ellos, al disparar el arma, le quitó la vida a uno de sus compañeros, que es como se presume y es la principal hipótesis ahora de este caso.
Lilia Ayala, periodista de La Tercera, que ha investigado y escrito en el diario La Tercera sobre este tema. En una de tus primeras crónicas pusiste otro tema que era aparentemente fue bien relevante para la investigación que tú estás narrando, que tiene que ver que calza, se encuentra una bala que tiene material genético de la subdetective Vivanco. Y esa bala es percutada por un arma que, al menos la misma marca que usa la Policía de Investigaciones. ¿Eso es así?
Claro, la Policía de Investigaciones, y en especial este equipo que en particular participó de este procedimiento, utiliza una pistola de marca Jericó, que tiene cierta munición de ciertas características. El tema es que al momento de hacer las pericias legistas, es decir, cuando el servicio médico legal hace autopsia, extrae esta bala, es una munición muy concordante con la pistola que justamente ocupaba los policías ese día. Entonces eso, sumado a que uno de sus compañeros tiene restos de pólvora en su mano. Y también hay una versión contradictoria, porque ¿qué es lo que relatan los policías al momento del procedimiento? Y ellos dicen que una vez que se bajan de su vehículo fiscal, del vehículo de PDI, intentan hacer un control de identidad a estas personas que ellos estaban persiguiendo por las calles de La Pintana, estos le habían disparado directamente al cuerpo a su oficial Vivanco. El tema es que un médico de la PDI, al revisar, dice que la bala ingresa por el abdomen y sale por la espalda. Resulta que los peritajes posteriores del servicio médico legal detallan una situación contraria, y es que la bala ingresó por la espalda y habría salido por el abdomen. Entonces, todas estas contradicciones son las que llevaron a la fiscalía a abrir una investigación en contra de estos tres suboficiales de la PDI, oficiales de la PDI, para aclarar en qué punto ellos tienen algún tipo de responsabilidad y podrían haberlo ocultado. Ahora, el nuevo antecedente, el que hoy día nosotros relatamos en La Tercera PM, es que ese peritaje se conocía, al menos en el interior de la PDI, en la rama de Brigada de Homicidios, que es la que tenía a cargo esta investigación, desde hace más de 3 semanas. Entonces, ¿cuál es el motivo de por qué no se entregó esta información antes? Bueno, esas son las dudas que tiene la fiscalía y que se van a ir dilucidando ahora, y que podrían alcanzar incluso a responsabilidades tanto administrativas como penales de altos mandos de la Policía Civil.
Lo sabía también el director general de la PDI, se llama, no sé si ese es el cargo de la máxima autoridad.
Que es nuevo,
sí.
Lo que pasa es que la muerte de la detective Vivanco está muy vinculada al cambio del alto mando, es decir, a la salida del ex director de la PDI, Espinosa, y el arribo del nuevo director de la PDI, que es Sergio Muñoz. 7 días después de que ella fallece, se hace este cambio de mando, una ceremonia obviamente muy importante los altos mandos de la policía.
Disculpa, Leslie, ¿muy vinculada o concordante en el tiempo?
No sé si concordante en el tiempo, para ser justos, porque ella fallece el 13 de junio y a la semana siguiente se realiza el cambio de mando. La pregunta...
¿Por qué está vinculada entonces?
Porque lo que se dice al interior de la Policía Civil y nuestras fuentes lo que señalan es que ya el día 17 de junio, es decir, 2 días antes de que se produjera el cambio de mando, ya se sabía que este policía tenía restos de pólvora y por ende algo no concordaba en su versión. Entonces, al haber entregado esta información o haberse develado esta información, quizás algunos plantean que podría haberse empañado esta ceremonia de cambio de mando de las más altas autoridades de la PDI. Ahora, todo eso es una investigación, es algo que la fiscalía y ahora el OS9 Carabineros, que es a quien se le encomendó esta investigación, tendrá que corroborar de cómo este informe no llega a manos del Ministerio Público de forma inmediata y quiénes fueron las personas que tuvieron conocimiento de esos resultados y no los dieron a conocer de inmediato, sino más bien hasta casi 40 días después, porque recién sabemos que el lunes la fiscalía se entera de estos peritajes y abre esta investigación por obstrucción a la investigación.
Todas las pistas policiales que tú nos entregas nos haces pensar, no te digo que indudablemente, pero con bastante, todos apostaríamos, por así decirlo, que efectivamente es un compañero. La pregunta que queda por dilucidar de fondo, no sé si hay alguna pista, es el móvil.
Si es una equivocación,
si se le sale el disparo y lo quieren tapar porque claro, no van a saber cómo, o que es la peor de las tesis, que ojalá no ocurra, que por eso nos interesó este tema desde el punto de vista institucional, si no estamos hablando de vínculo de los grupos delictuales con personas de la policía, y ese que sería el peor escenario. ¿Hay algo que vislumbre que pueda ir por ahí la investigación?
Bueno, los periodistas en general siempre, para poder como establecer ese tipo de sentencias, nos basamos en datos, y los datos, por lo menos que nosotros conocemos hasta el día de hoy, es que habría sido un accidente y que después de alguna forma se trata de ocultar. Por temor, quizás, al haber hecho un mal procedimiento. Entramos en el plano de la especulación, que a mí no me gustaría
indiquen que hay una infiltración a la policía ni nada por el estilo.
No, por el momento, la hipótesis que barajan los equipos investigadores actuales es que habría sido un accidente. Lo que pasa posterior muy es también llevado. Grave, independiente de que haya sido un accidente, porque significa que aquí no solamente habría una persona que faltó a la verdad en cuanto a ese detective que disparó su arma de servicio y después no lo declara ante la fiscalía o no lo declara ante los investigadores, pero más allá, ¿qué pasa en en este mes casi y medio donde este informe estaba en conocimiento seguramente de algunas jefaturas de la PDI y no fue dado a conocer al Ministerio Público, que nosotros sabemos que finalmente las policías son órganos auxiliares del Ministerio Público, pero quien decide a quién imputar un delito, quien decide cómo perseguir penalmente una responsabilidad en esta sede, es el Ministerio Público. Entonces, eso es lo que se abre ahora, y por eso es muy importante la diligencia que se va a realizar el lunes. El lunes se va a llevar hasta 3 detectives de la PDI al mismo lugar, a la misma esquina en que falleció la subinspectora Vivanco, y se les va a confrontar con sus testimonios para ver cómo fue la dinámica de los hechos. Y bueno, se apuesta a que alguno de ellos quizás pueda ya entregar mayor información de la que han entregado hasta el momento, en base a los peritajes que ya existen y en base a la propia sospecha de la fiscalía que abre esta investigación por obstrucción a la investigación, que, como les decía, ya no está solamente dirigida a las personas que acompañaban a la detectiva y vivían con ese procedimiento, en ese fatal procedimiento, sino también a las jefaturas que tuvieron conocimiento de los resultados de esta investigación y que solamente se le dieron a conocer al Ministerio Público hace algunos días. La familia de Valeria Vivanco también solo se entera hasta algunos días, y debemos recordar que la familia de Valeria Vivanco es una familia que está ligada estrechamente a la institución, tanto sus hermanos como familiares directos, entiendo que incluso su padre papá, fueron miembros de la PDI, entonces es algo que obviamente impacta. Y en ese sentido también hay cierto cuidado de parte de la PDI, que no ha emitido mayores pronunciamientos, salvo esta separación de funciones que hizo ayer de estos tres suboficiales de la PDI, de sus funciones que estaban ejerciendo hasta el día de hoy en la Policía Civil.
Súper lamentable en una institución, además, que tiene tan buena fama.
Porque es humano, si es la tesis que más corre hoy día, por decir, la hipótesis de que es un error y tratan de tapar el error torpemente, hasta ahí puede ser, claro, parte de lo que uno puede esperar de un ser humano que está equivocado, desesperado, impotente, pero de todas maneras se encubren torpemente un crimen. Leslie, ya la
conversación. Ahora solamente me gustaría aportar que tampoco tenemos que olvidar que acá hubo personas que fueron imputadas y quedaron en prisión preventiva, independiente de que ellos también estaban imputados por otro delito, seguramente igual iban a estar en prisión preventiva, que eran esas personas que originan el procedimiento, pero acá hay personas que se les inculpó falsamente, si es que se llega a comprobar que fue un compañero y no estas personas quienes dispararon en contra de detectives, por un hecho que no cometieron. Entonces también desde ese punto de vista, para el Ministerio Público es muy importante lo que va a ocurrir el lunes, y después de esa reconstitución de escena, lo más probable es que se tomen decisiones judiciales, tanto de imputación por parte de Omicidio de la subinspectora Vivanco, y también hay que hacer algo o alguna decisión debe tomar el Ministerio Público respecto a las personas que están en prisión preventiva por estos hechos.
Mil ramificaciones, desde el alto mando hasta los responsables, hasta los que aparecían culpables y aparentemente no lo son. Lelia Ayala, como siempre, brillantes investigaciones periodísticas. Muchísimas gracias por darte el tiempo para explicarnos los detalles a nosotros, Lesslie.
Gracias, Lesslie.
Que te vaya muy bien.
A ustedes también. Que estén muy bien. Chao.
Muchísimas gracias. La verdad que, fuera de toda broma, Lesslie Ayala siempre lee las crónicas.
Súper seca.
Son un lujo, es de un nivel de investigación, es rigurosísimo.
De detalle. Impresionante. Así que. Aplausos.
Sí, un aplauso. Un gusto haberla tenido. O sea, es difícil, está en hora de cierre probablemente su edición, pero tuvo la gentileza de atendernos. Nosotros nos vamos. Que tengas un muy buen resto de día.
Tú también.
Hasta mañana.